Aquí estamos de nueva cuenta, David Besiés, con Millennials UPN, los problemas de hoy, en voz de los futuros educadores. Bienvenidos a esta sesión, ahora con compañeros y compañeras de la unidad 097-098 y esperamos todavía más visitas de otras dos unidades. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
En esta ocasión nos acompañan los profesores Pilar Agustín. Bienvenida, maestra.
Hola, buenas tardes.
El maestro Joel Ramiro.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
La maestra María Teresa Hernández Roldán.
Hola, buenas tardes.
Y la maestra Eva Valadez.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Pues miren, si uno tuviera presente parte de la vida de las unidades UPN, ahora somos 77 unidades en el país, ahora somos 288 unidades y tenemos una vida muy, muy amplia, ya un raigambre en las filas del Magisterio Nacional y somos en las unidades UPN 35,000 estudiantes. Tenemos a más de 5,000 maestros y maestras en unidades que están haciendo posgrado. Tenemos más de 27,000 haciendo licenciatura y tenemos una población increíble, increíble por sus dimensiones en intervenciones educativas desde el nivel doctorado. Esto nos llena de orgullo. La vida de las unidades UPN es una vida rica, es una vida compleja. La mayoría de nuestros estudiantes de las unidades UPN, la inmensa mayoría, trabajan y estudian. La mayoría son padres de familia. Y en Ajusco tenemos ya una complejidad que las demás instituciones de educación superior en la zona metropolitana tienen. Más de la mitad vienen del Estado de México y de algunas zonas más lejanas. Esto implica que tenemos 2 o 3 horas de camino para llegar a nuestra universidad en la sede Ajusco. Pero ahora quisiéramos referirnos cómo es la vida cotidiana universitaria en la unidad en la que usted estudia, maestra Pilar. ¿Cómo es, si nos platicara, cómo es la vida los sábados que vienen aquí a Ajusco a tomar clase? ¿Por qué es padre venir?
Yo creo que la parte importante de resaltar aquí es el crear comunidad, el construir herramientas para la vida en general y para poder salir adelante, ¿no? O sea, en la licenciatura nos enfrentamos a diferentes situaciones y al proyecto de intervención que es difícil y el estar, que es la culminación de la licenciatura, ¿no? Entonces, el estar aquí involucra esa construcción de herramientas, de convivencia, de participación y también de cuestionamientos, ¿no? De preguntarnos qué nos hace falta. Hay alegría en la vida de los sábados, amistad, aprendizajes y muchos profesores también.
Ah, muy bien. Maestra María Teresa, ¿es bueno el nivel académico de nuestra unidad en donde usted estudia? ¿Es regular? ¿Es pesado? ¿Es muy pesado? ¿Usted qué opina?
Pues a mí me parece que es muy bueno y al mismo tiempo creo que es muy pesado. Nosotros, como usted lo comentó, somos madres de familia, somos maestras frente a grupo y en determinado momento eso nos llega a complicar un poco, pero con el apoyo de todos los maestros nos saben orientar y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El trabajo que hacen ellos, obviamente en conjunto con nosotros, con los compañeros, es lo que nos nutre. Y sí, cada sábado esperamos para ir a vernos, porque muchas de nosotros, por ejemplo, en mi caso tenía 17 años de no ir a la escuela. Entonces el retomar la escuela y sintiéndome cobijada tanto por mis compañeros y apoyada por mis maestros, pues es genial realmente.
Maestra Eva, ¿el nivel de exigencia de la UPN posibilita, dificulta, es el que se necesita, el que le demanda un esfuerzo muy fuerte, fuerte, o se le lleva uno tranquila en la unidad donde usted estudia?
Yo creo que sí demanda un esfuerzo. Pues yo lo veo no tan fuerte porque creo que cada una de nosotros que asiste los sábados ya lleva otro tipo de visión, ¿no? Porque como comenta la profesora Teresa, somos luego maestras que ya tenemos un rato de no ir a la escuela y ya llevamos otro tipo de visión. Ya sabemos lo que queremos. Sí genera muchos esfuerzos, demasiados. Y sí, la universidad es exigente, en la unidad donde yo asisto. Los profesores, yo los considero muy buenos a todos. Creo que ahorita yo de cada uno de ellos he aprendido algo, me he llevado algo. Y sí, es para mí es muy enriquecedor porque lo llevo, lo transbordo a mi salón de clases con mis alumnos y me ha parecido muy, muy bien.
Muy bien. Maestro Joel, estudiar un posgrado en la pedagógica, ¿por qué? ¿Por qué no en otra institución? ¿Por qué tendría que ser la pedagógica? ¿Qué razones tendría Maestro Joel para estar estudiando en una universidad temática, en una universidad como la pedagógica, que son asuntos educativos? ¿Por qué un posgrado aquí? ¿Qué razones tendría?
Claro. Uno de los motivos que me llevó a elegir la UPN para continuar mi formación profesional es que mi formación inicial no es del área educativa y me desempeño dentro del sector educativo. ¿Qué razón más fuerte que buscar una universidad cuyo foco de atención, cuyo foco de formación es precisamente la educación en México? Aunado a que la UPN ofrece un modelo diferente al que tradicionalmente cursamos en las universidades, el modelo de educación modular, valga. Yo le he encontrado muchos beneficios. Por ejemplo, los estudiantes participamos más de nuestra propia formación, nos responsabilizamos más de ellos. Nuestros profesores, más que darnos cátedras magistrales, son facilitadores, nos ayudan a comprender la realidad y el momento educativo en México, nos dotan de herramientas pedagógicas, podemos aprender de sus experiencias y de las experiencias de nuestros pares. Esa es una de las principales razones por las que en lo particular me llevó a decidirme por buscar ingresar a la UPN.
Ahí está. Maestra Pilar, lo que estudian en el día a día en la pedagógica, ¿tiene que ver con lo que usted trabaja?
Sí. Bueno, lo que yo estudio es referente a mi trabajo, ¿no? O sea, para iniciar la licenciatura yo tenía que estar laborando, ¿no? Yo soy asistente educativo y trabajo en un preescolar. Entonces, a partir de eso decido ir más allá y entrar a la licenciatura en educación preescolar.
Las lecturas, el debate, las clases, ¿tienen que ver con lo que usted hace de manera cotidiana en su trabajo?
Como antecedente, sí. Me sitúa porque yo tengo la práctica, ¿no? Yo tengo el día a día. Pero ahora, estando en la carrera, tengo el antecedente histórico, tengo lo que le sirve al niño, por qué le sirve. Ya no lo hago porque así creo que es mejor. Ahora sé, tengo esa herramienta, tengo ese antecedente y puedo describirlo, ¿no? De saber qué es lo que le va a servir y por qué le va a servir al niño.
Vamos a nuestra primera pausa y me gustaría que al regreso la maestra Tere, la maestra Eva, nos compartieran lo que estudian, lo que comparten con los maestros de la Universidad Pedagógica, con sus maestros. ¿Tiene algo que ver con su práctica profesional? ¿Está alejado? ¿Está cercano? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y quisiera que la maestra Tere nos platicara. Constantemente los maestros, todavía no sabemos por qué, dicen una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y digo que eso no existe. La práctica está porque hay una explicación. La explicación existe porque hay una práctica. Es indivisible. Pero los maestros así somos. Nos decimos que la práctica es una y la teoría es otra. esa es una discusión que no vendría ahorita al caso, pero usted lo que ve en el salón de clases cuando asiste a la pedagógica, ¿tiene que ver con su cotidianidad profesional?
Sí, definitivamente hay muchas cosas que nosotros hacemos en la práctica que, si les soy sincera, no sabíamos ni siquiera que había una teoría de eso. Entonces, al llegar y ver, bueno, revisar estos textos que nos proporcionan los maestros, nos identificamos en las actividades que hacemos. Un niño ya de repente realizó una actividad y entonces, con esta idea de la lectura que nos dejaron, lo relacionamos, decimos, ¡ay, esto lo dijo Vygotsky! ¡Ay, esto lo propuso Piaget! Y entonces en esa idea es que ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene la teoría en nuestra práctica. Muchas de nosotros, como dice Pili, somos asistentes educativos, pero realmente no teníamos la teoría para sustentar nuestro actuar.
El fundamento. Maestra Eva, ¿cómo lo vive usted? Lo que platican, lo que discuten, lo que leen, de donde se informan, ¿ustedes toman para la vida cotidiana en su centro de trabajo?
Así es, como lo comentan, yo creo que la experiencia ya la tenemos. O sea, como comenta la maestra, para entrar a la pedagógica nos piden 2 años de estar mínimo laborando, y hay veces que nosotros hacemos las cosas, los niños lo hacen sin saber, ¿no? Ahorita ya tenemos un fundamento teórico y sí, efectivamente, se relaciona con las lecturas, pero ahora nosotros mismos ya podemos tener un panorama más amplio, saber de dónde provienen y el fundamento.
Ahí está. Maestro Joel, ahora que está en la construcción de su investigación, de su objeto de estudio, de su definición para titularse, ya está en prácticamente en la siguiente fase, ¿sobre qué va a ser su trabajo de titulación, su trabajo de investigación? ¿Sobre qué tema?
Sí, hace algunos meses se hizo en la institución en donde laboro un ejercicio para probar la metodología de la enseñanza de las matemáticas mediante el aula inversa, a través de una plataforma tecnológica que se llama Khan Academy.
Ha pasado. Ni hablar, cada quien y sus perversiones, maestro.
Sí, sí. El fundamento de esta metodología es que los propios alumnos, mediante la revisión de materiales audiovisuales previos a la clase, puedan acercarse al conocimiento, al tema de conocimiento, con la intención de que cuando regresen a clase puedan vertir sus dudas y el docente pueda ayudarles a disiparlas. Los fundamentos de esta metodología dicen que de esta manera se puede ahorrar el tiempo de la explicación dentro de la clase, y este tiempo puede ser aprovechado para practicar acerca del tema en cuestión. De tal suerte que después de que pasó esta etapa de piloteo de esta metodología, desconocemos si existe algún impacto en beneficio del aprendizaje, en este caso de las matemáticas.
¿Sí?
Ese es el motivo por el cual a mí me llamó la atención este tema, que recién ha comenzado a ser estudiado en otras latitudes.
Ah, bien. Y allí, ¿cuáles son los hallazgos hasta ahora? Uno podría suponer que los chicos vienen con un capital cultural, con un capital académico, con una lectura, con un saber. Y a la hora de poner en común cosas, seguramente usted ya está encontrando algunos hallazgos, algunas cosas que le dicen, esto no lo había pensado. ¿Nos podría compartir qué, en estos primeros escarceos que se ya está configurando, cuáles son los que usted encuentra o le podrían llamar la atención?
Claro que sí. Mis hipótesis iniciales eran que esta metodología sí ayuda a aprender de manera más autónoma. Sin embargo, hay consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de implementar esta metodología. Primero es la disponibilidad de los recursos tecnológicos. Si la metodología parte del supuesto que los alumnos deben de estudiar en su casa, pues los alumnos tendrían que tener las condiciones tecnológicas, la conectividad, los equipos de cómputo y el acompañamiento de los padres, por supuesto.
Sí.
Mis hipótesis adicionales es que los maestros están adecuadamente preparados para cambiar su práctica docente, incorporando las TIC a la misma. Y bueno, la tercera es que si ellos no tienen estas habilidades digitales, bueno, la institución para la que laboran debería de proveérselas, debería de darles la capacitación. ¿Cómo lo investigué? ¿O cómo lo estoy investigando? ¿Cómo lo estoy estudiando? A través de cuestionarios que son aplicados tanto a docentes como a alumnos que han participado de esta prueba piloto. Y mis resultados iniciales son, primero, que los niños sienten mayor motivación porque, según ellos describen algunas de sus respuestas, pues pueden repetir la clase o el tema tantas veces como les sea necesario, viendo una vez más el video. La otra es que ellos tienen el tiempo para comenzar a construir su propio aprendizaje, y aquellas dudas que les quedan, bueno, las pueden vertir al docente. Ven ahora a las TIC como un recurso adicional a estar solamente revisando redes sociales, viendo videos, jugando. Le encuentran una utilidad mayor.
Otro sentido.
Por el lado de los maestros, ellos han tenido pues también la óptica de que los alumnos participan más. Los ven más motivados cuando los llevan a las aulas de medios. Confiesan que les ha costado trabajo también adecuar su práctica. No estaban acostumbrados a revisar videos para dar la clase. No estaban acostumbrados a esperar los cuestionamientos de los alumnos, sino ellos primero dar su clase y poner los ejercicios y esperar la revisión de los mismos para a veces dar retroalimentación. Y bueno, lo que ellos consideran hasta los resultados preliminares es que sí se ha avanzado en el nivel de los aprendizajes que han adquirido los alumnos.
Ahí está. Las nuevas generaciones son más audiovisuales. Las nuevas generaciones los seduce la imagen y el sonido. Ustedes están mucho más jóvenes, pero nosotros todavía dependíamos de la letra impresa y todo. Si no lo subrayábamos, si no lo escribíamos, no lo introyectábamos. Como ahora los chicos, lo seduce, es profundamente seductor el lenguaje audiovisual. Vamos a nuestra siguiente pausa y quisiera que regresando las maestras nos compartieran cuáles son, en su condición de alumnas, las materias más complicadas que ustedes viven en nuestra universidad pedagógica y por qué son complicadas. Volvemos, por favor. Estamos de regreso. Maestra Eva, ¿qué materia de las que lleva ahorita en la Universidad Pedagógica es muy complicada y por qué? ¿O cuál sería de las no tan complicadas, pero sí nos cuesta un poco de trabajo y por qué?
Pues es que, bueno, yo ahorita curso el octavo cuatrimestre, me falta un cuatrimestre ya para egresar. Estamos con lo del proyecto de intervención. Esa materia es la que me está costando trabajo, porque yo creo que el problema que yo encuentro es que no llevamos una continuidad. Desde el quinto cuatrimestre hay grupos que llevaban un maestro continuamente llevándoles la misma materia y a nosotros nos fueron cambiando. Entonces, ya que nosotros llevábamos cierto avance en el proyecto, nos decían, está bien, pero ya el siguiente cuatrimestre ya no seguíamos una secuencia. Ahorita que me encuentro en el octavo, el profesor está muy comprometido y sí se me está complicando mucho esa parte, pero sí es como él nos dijo, tiene el compromiso de de egresar, pero no nada más de decir ya van a egresar y se toman su foto y ya se van a comer y todo, no. Él se comprometió con nosotros en terminar nuestro proyecto, en tener al menos el borrador de la tesis. Bien. Y es por eso que sí, ahorita estamos con, bueno, en lo personal estoy, es la materia que me está costando un poco de trabajo.
Ahí está. Maestra Tere, ¿cuál sería así el coco de las materias ahorita que está viviendo en su condición de alumna de esta universidad?
Pues para mí metodología.
¿Por qué?
Sí, de repente eso, debo de confesarlo, soy un poco desordenada, entonces metodología es, digamos, como un relojito, y esa parte es la que a mí me cuesta trabajo. Tengo muy buenos maestros, el profesor Francisco Villanueva, el profesor Juan Manuel Sánchez, son muy buenos maestros y le digo, ellos nos guían. Muchas veces no sé si a lo mejor se sientan ellos desesperados con nosotras, ¿no? Pero pues sí, finalmente nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, pero sí, esa es la materia que a mí me...
Metodología, es un lío. Sí, es un lío definir qué quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero. Sí. Paso uno, paso dos, paso tres, es un lío.
A veces me cuesta mucho trabajo.
Claro.
Creo que nosotras, por nuestra misma condición de docentes de niños preescolares, a veces también estamos un poquito en ese caos que tienen los niños. Y bueno, pues es parte de lo que nosotros aprendemos de ellos y lo que ellos aprenden de nosotros, y ahora lo que nosotros aprendemos de nuestros profesores, ¿no? Porque jugamos ese doble papel ahora.
Maestra Pilar, ¿cómo vive usted? ¿Cuál es la que dice, en esta materia es muy difícil?
Okay, pues como mis compañeras lo mencionan, esa parte, como dice Eva, quinto, empezamos a visualizar la metodología de investigación-acción para el proyecto de intervención. Entonces, empezar a conocer esa parte nos está costando, bueno, al menos a mí me está costando un poco de trabajo, conocerlo y saber qué es lo que uno quiere. A veces uno no sabe lo que quiere a pasar de los años, pero a qué vamos a dirigir nuestra investigación y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque nos presentan un abanico de metodologías, de formas, de maneras de cuestionarse. Entonces, el poder buscar el objetivo y la manera como lo va a lograr es lo que es difícil. Para empezar a entenderlo, ¿no? Empezar a entender las metodologías que te plantean diferentes autores, y a partir de una vez que lo entiendes, ver cuál te soluciona para buscar el problema y ver por dónde puedes llegarle. Pero es bueno lo que dice Eva, empezar a visualizarlo desde ahorita y enfocarse y seguir en esa línea. Y si podemos tener a alguien que nos guíe de quinto a noveno, sería lo ideal.
Claro, y acá siempre el lío es que las prácticas nuestras formas de razonar a veces nos autobloqueamos y dice uno, es que aquí lo tengo, pues escríbelo.
¿Y cómo lo saco?
Sí, y a ver, ya está, lo tengo, y ya, escribe.
Es lo difícil.
Cualquier cosa, escríbela.
Exacto.
Sobre lo que ya escribiste, dímelo. No, pero es que ya está, aquí tengo toda la información. Metodología es el gran lío. ¿Cómo ordeno eso de una manera lógica? Vamos a una pausa y ahorita que reanudemos, Maestro Joel, ¿dónde están las dificultades mayores en su objeto de investigación? ¿Dónde están las cosas más padres que está usted encontrando? ¿Cuáles son las dificultades que usted vive? Y nárrenos su experiencia de cómo se mira en los siguientes semestres, cuatrimestres, en los siguientes módulos, para concluir exitosamente su objeto de investigación. ¿Le parece?
Claro que sí.
Volvemos. Estamos de vuelta. Maestro Joel, ¿cuáles son hasta ahorita los grandes logros de su investigación? ¿Cuáles son las grandes dificultades de su investigación? ¿Y cómo ve que pueda salir de este proceso de formación que usted está por culminar?
He de decir que, como lo mencionan las maestras, el desarrollar la capacidad de hacer un estudio de investigación cuesta trabajo cuando no se cuentan con las herramientas metodológicas. A mí me parece que uno de los grandes aciertos del programa que estoy cursando en la UPN es que nos llevan de la mano, sí, lo cual nos facilita mucho poder entender e interiorizar, sí, las metodologías. En este sentido, una de las grandes dificultades fue hacerme del marco teórico. De hecho, creo que continúo revisándolo, a pesar de llevar un avance ya en el trabajo. Y bueno, conforme uno va haciendo mayor investigación documental y nos encontramos con mayores autores, a veces perdemos la brújula, porque de un enfoque que en teoría teníamos bien delimitado de nuestro objeto de investigación, pues al leer diferentes teorías, las posturas de diferentes autores, pues nosotros vamos desviándonos quizá del objetivo inicial. Esto es porque nos llama la atención más quizá algún tema o algún subtema que ha sido tratado por otro de los autores. Yo creo que una de las dificultades que todos los estudiantes padecemos es eso, el no perder la brújula y el definir bien qué es lo que queremos, para que en esta búsqueda documental, bueno, no vayamos a ser muy laxos respecto a los fundamentos del tema que tratamos, pero tampoco ser tan rigurosos. Es decir, no casarnos con un solo autor, sino tener esa capacidad de análisis crítico que se desarrolla en la UPN para tratar de hacer alguna pequeña aportación con nuestro trabajo.
Ahí está uno de los mayores retos, el poder comprender los fundamentos y cómo lo voy apropiando y explicando. Y de los logros, ¿qué mira que haya avanzado? ¡Ah, ya me empezó a quedar claro esto! ¡Ah, ya le pesqué por aquí! ¿Cómo miraría en su investigación?
Sí, claro. Con estos resultados preliminares, con el análisis de los números preliminares, voy entendiendo un poco más y voy descartando algunas de mis teorías iniciales, de mis hipótesis iniciales. Y yo creo que uno de los logros en lo particular es saber que puedo desarrollar una investigación, aunque sea de manera incipiente, que podemos contar con la participación de nuestros compañeros profesores y de los alumnos para proporcionarnos información acerca de su realidad en las escuelas, y bueno, a partir de ello comenzar a delimitar quizá unas conclusiones preliminares. Cuando hacemos un análisis bien fundamentado, creo que nos permite obtener resultados o conclusiones sólidas. Cuando hacemos inferencias solamente, estas pueden estar equivocadas y entonces podemos fallar en el objetivo de lo que tratamos de hacer, en este caso esta investigación preliminar, pues para también, en caso de encontrar que los resultados no son positivos, pues tratar de desarrollar algún proyecto de intervención. Yo creo, repito, que los logros son eso, ver que está uno obteniendo resultados de manera bien fundamentada.
Ya está tangible, ya está argumentado.
Esa es la idea.
Ahí está. Muy bien, pues déjenme hacer primero la referencia para ver si puedo acompañarla de una reflexión que ustedes nos hagan favor de compartir. Si uno hace el recuento de los maestros que ha tenido a lo largo de su vida escolar, mi hipótesis constante es que no juntamos a muchos maestros que hayan tenido un peso importante en nuestra vida. Que diga uno, híjole, tuve un maestro, una maestra a lo largo de mi vida preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que se vuelva memorable, que me haya cambiado la vida, que me haya significado y la voy a recordar siempre. No juntamos a muchos maestros, lamentablemente. Sin embargo, ustedes en su vida en la universidad pedagógica seguro tienen ya maestros, maestras entrañables, ya maestros, maestras que a lo mejor no le entendieron muy bien su explicación de algún autor, pero con su actuar se está volviendo, venga, este maestro va a ser inolvidable, esta maestra va a ser inolvidable. Entonces, quisiera que la maestra Pilar nos compartiera de su experiencia en la UPN, ¿qué maestro y por qué se está volviendo memorable en su vida universitaria?
Es difícil poder seleccionar solo.
No diga nombres, no diga nombres.
Ah, yo sí quería decir nombres.
Por favor, diga nombres. Diga nombres.
Bueno, Teresa, yo creo que compartimos la licenciatura, no me dejará mentir. En punto personal, el profesor Guillermo Rojas me dejó el gusto de aprender a aprender.
¿Por qué se volvió memorable? ¿Por qué se vuelve memorable en su vida?
Precisamente por eso, por enseñarme el aprender, el querer saber más, el encontrarle gusto a estudiar, a saber, y que no sea para mí un requisito más, ¿no? O tener que hacer la lectura por que tengo que compartir el sábado, ¿no? Sino el querer hacer la lectura y el querer entender la lectura, ¿no? Eso es lo que él representa para mí. El profesor Francisco Villanueva es la mano dura, ¿no? El que me lleva de la mano y me exige y me exige más, pero ahí sigue apoyándome. Y el profesor Juan Manuel, que es el que me invitó aquí y que me ha dejado expresarme, ¿no? Mi sentir, mi vivir en la universidad, y me ha involucrado en diferentes situaciones, pues, de estudio, dentro de la Universidad Pedagógica y dentro de la Unidad 097.
Ahí está. Maestra Eva, ¿qué nos diría? ¿Quién se ha vuelto hasta ahorita? ¡Híjole, qué buen maestro! ¡Híjole, qué buena maestra! ¡Qué excelente ser humano!
La maestra Carmen Espino, porque cuando inicié la licenciatura ella nos vio igual en el primer cuatrimestre, ahorita también la tengo. Es una maestra que me ha ayudado, aparte de lo profesional, personalmente, me ha enseñado a ver la vida personal de otra manera, otra visión, el enseñarnos a, no sé, el ponernos ejercicios de historias de vida, me ha ayudado a reflexionar en torno, como les comento, a mi vida personal. El maestro Roberto, también Roberto Suárez, es una persona que también con mucha experiencia, que al principio, la verdad, su materia igual no me gustaba porque es de política educativa, pero igualmente hasta ahorita ya no está conmigo, pero cuando lo necesito, ahí está. Y sí, o sea, en el general son ellos los maestros que para mí me los llevo.
Ahí está. Maestra Tere, ¿qué nos diría? ¿Alguien y por qué se ha vuelto, siempre lo tendrá presente?
Pues casi comparto los de Pili, porque el profesor es Juan Manuel, nos ha dejado expresarnos. Una parte que retomo de la maestra Eva es precisamente esta parte de las historias de vida. Con el profesor Juan Manuel y otros profesores estamos haciendo un diplomado de cómo identificar situaciones de violencia. Y a partir de ahí nos hemos conocido, nos venimos a conocer en la universidad. Tratar de reconocer todo lo que somos y lo que nos ha formado es algo que nos ha dejado este diplomado que precisamente llevamos con el profesor Juan Manuel. Igual el profesor Guillermo Rojas, sí, con todas sus alumnas siempre fue de supérense, chicas, ustedes pueden. A veces pensamos que la motivación solo es para los niños, pero no, los grandes también la necesitamos. Y esa parte el profesor Guillermo Rojas nos la dio y le agradezco. Y dice Pili, el profesor Villanueva es nuestra mano dura, es el que más nos exige, y pues igualmente se le agradece. No sé si estarás de acuerdo, Pili, la maestra Gabriela Pierce también, ella nos dio lenguaje, pero también nos ayudó mucho, nos dio técnicas y nos dejó ser como somos.
A mí me sorprendía la experiencia que vivimos cuando tratamos el tema del aborto y la trata de personas, cómo se volvió objeto de investigación para unas maestras el diplomado en género que está llevándose aquí en Ajusco. Yo no pensé que el problema de la trata de personas existiera como objeto de estudio tan profundo y desde la perspectiva educativa. Fue aleccionador para mí escuchar a maestras, a compañeros nuestros que lo tienen como objeto de estudio y han podido comprender fenómenos de trata de personas en la Ciudad de México, que es un tema soterrado, es un tema subterráneo, es un tema del que casi no se habla. Vamos a nuestra última pausa y regresamos con el maestro Joel, que nos platique también su experiencia de qué materia, qué asignatura, qué maestro se le ha vuelto algo fundamental para avanzar en su proyecto de investigación y culminar esta fase de su formación en la Universidad Pedagógica. Regresamos. Maestro Joel, ¿cómo ve en su formación académica que ha tenido en la Universidad Pedagógica, qué maestro, asignatura, lecturas, autores, corrientes de interpretación, dice usted, wow, esto lo vine a descubrir aquí en la pedagógica y se me va a quedar para el resto de mi vida profesional?
Sí, David, en realidad yo no diferencio a los tres maestros que he tenido a lo largo de estos 5 cuatrimestres que llevo en la UPN. Los tres yo creo que representan la diversidad de la propia universidad, cada uno con su carácter, con su formación, con sus vivencias, con el trato para con nosotros, eso sí, no, nunca frío, siempre afable. Destacar que cada uno con sus formas nos motiva, trata de buscar y de sacar lo mejor de nosotros, y creo que eso se ve reflejado en el trabajo que todos mis compañeros hacen en la unidad, de tal suerte que yo no mencionaré ningún nombre en especial. Tenemos profesores muy rudos, nos hacen hacer ejercicios muy profundos de introspección, de análisis, de crítica, de las lecturas que hacemos. Tenemos profesores en los que nos vemos reflejados como estudiantes, en los que se ve nuestro carácter alegre, dicharachero, de algunos otros más serios, no diría yo con mayor compromiso, pero pues sí, más dedicados quizá en las labores docentes. Y hay otros maestros en los que recordamos aquel profesor que nos hacía reír con alguna anécdota, pero al mismo tiempo nos decía esto que les platico es para que aprendan también, ¿no? Entonces, pues todos nuestros maestros son muy diversos, repito, eso sí, cada uno de ellos yo creo que va aportando con su tinta indeleble en nuestra formación.
Usted sí lo siente, usted dice, yo ahí los tengo y a los tres, a los que he tenido, han ido nutriendo lo que yo voy haciendo en la maestría.
Enormemente, sobre todo porque, como mencionaba al inicio de la charla, mi formación de licenciatura no es del área de la educación. Entonces, al inicio del programa me costó mucho trabajo hacer las lecturas del área de la educación, de la área humanística. Yo estudié originalmente el área físico-matemática.
Todos tenemos defectos, maestro, todos.
Sí, no.
Definitivamente.
Pero dicen que es de sabios cambiar de opinión.
Ahí va. Volvió al carril, maestro, y ya está siendo un educador maravilloso.
Finalmente, de este ciclo que llevo en la UPN, me ha permitido aprender más de la política educativa, de comprender el momento histórico por el que está pasando la educación en México, el por qué algún sector del magisterio está de acuerdo el por qué a algún otro magisterio no le termina de convencer. Y bueno, todas estas expresiones que vemos en los medios, en la calle y en nuestros centros de trabajo. Pero más allá de ello, nos ha permitido crear una idea propia, un criterio propio acerca de lo que sucede. De tal suerte que pues yo creo que lo que viene al concluir este programa de maestría, pues será ahora trabajar con una visión diferente dentro del magisterio. Por supuesto, ha modificado mi manera de ver la educación. Yo he dado clases sin haber tenido preparación previa. Creo que con toda esta experiencia voy a enriquecer enormemente mi práctica. Y bueno, pues yo quiero destacar que todo esto se lo debo a la universidad, que nos abrió las puertas y nos permitió regresar después también de mucho tiempo de estar fuera del aula.
Qué bien. Por ese sentido va, quisiera que concluyéramos esta sesión, esta charla, con si estamos de acuerdo con Sófocles, que dice, que planteaba que la educación debiera servir para hacernos mejores personas. La pedagógica, y a manera de conclusión, quisiera que cada uno de ustedes nos dijera en qué los ha hecho mejores personas, si es que lo ha hecho, en dónde miran cosas tangibles que les haya aportado la universidad pedagógica, y su conclusión de ello. Por favor, maestra Pilar.
Yo me pongo la camisa, soy UPN y creo que el formar parte de ello ha cambiado mi vida en general, hablando de todo, la estructura de mi vida, la dinámica de la familia ha cambiado.
Ahí está. Maestra Eva.
Bueno, pues es en profesionalizarme, en hacerme más consciente en mi trabajo, que trabajamos con seres humanos, con niños que aparentemente uno dice están pequeños, pero no, ellos se llevan como lo estábamos platicando, así como nosotros nos llevamos algo de nuestros profesores, así ellos se llevan algo de nosotros. Y en la vida personal, pues sí me llevo mucha otra forma, otra visión de pensar, de ver las cosas, más abierta, más sensata.
Ahí está. ¿Qué le ha aportado hasta ahora en lo que lleva maestra Tere la pedagógica? En el ideal educativo de que uno, si está teniendo un título, si va a tener un mejor grado de estudio, es porque se traduce en que sea uno mejor hijo, mejor padre, mejor maestro, mejor ser humano. ¿A usted qué le ha aportado la pedagógica?
Pues primero sí quiero agradecer la oportunidad que nos da la Universidad Pedagógica de volver a los estudios. Yo intenté estudiar en, bueno, tres ocasiones, pero la verdad ahí la edad fue lo que nos cerraba las puertas de las otras opciones. Y sí, la universidad, precisamente al hacerme consciente de esta situación, yo viví esa situación y no fui consciente hasta que entré a la universidad, que muy pocas son las instituciones que nos brindan esta gran oportunidad, valga la redundancia. Pero sí, siempre me he considerado buena persona, yo espero que nadie me contradiga, pero creo que ahora...
Al rato le sacamos sus pecados, no sé.
Pero creo que ahora, precisamente, al ser más consciente y analizar las realidades de mis alumnos, creo que ahora sí sé hacer una intervención más adecuada. Y también el estudiar, muchas de las lecturas yo las comparto con mi esposo y con mis hijas, entonces también ha beneficiado a la familia esta parte de estudiar, ¿no?
Maestro Joel, ¿de qué le ha servido? Ya nos ha platicado a lo largo del programa todo lo que le ha aportado la universidad, y alguna conclusión que usted quisiera compartirnos para despedir el programa.
Claro que sí. Pues para concluir, yo quisiera mencionar que la UPN es una excelente casa de estudios, una excelente oportunidad de continuar nuestros estudios a quienes ya hicimos una licenciatura previa, una excelente universidad para realizar estudios de licenciatura en su caso, con instalaciones adecuadas, con una planta docente adecuada, con bibliotecas con materiales pertinentes a los temas de estudio, y bueno, por supuesto con un ambiente que nos motiva a regresar a cada clase, en nuestro caso cada fin de semana. Yo quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por habernos permitido esta oportunidad de regresar a nuestros estudios, y en particular al director de la unidad, al doctor Marcelino Martínez, de la unidad 098 Oriente, porque junto con su equipo de trabajo realizan un acompañamiento muy cercano a los alumnos. Nos preguntan acerca de nuestras necesidades y bueno, nos proporcionan todos aquellos apoyos que requerimos. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento a la UPN y en este momento también a ustedes por este esfuerzo tan importante de difundir lo que se hace aquí, y esperemos que ello contribuya a que la universidad siga creciendo y engrandeciéndose.
Muchísimas gracias por su presencia, maestras, maestro. Esto es Millennials UPN, los problemas de hoy, en voz de los futuros educadores. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.